Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de junio de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es la canasta básica al alza. Para ello contamos con la grata presencia de nuestra compañera, la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida.
Buenos días, Irma. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 tienen cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es parte de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora también de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación fue el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Es actualmente todavía su proyecto de investigación. Perdón. Bien, desde hace varias semanas se han venido dando diversos aumentos en algunos productos que conforman la canasta básica, Argelia. Así también han ido en aumento los precios de algunos productos del sector energético, entre ellos los de la gasolina y algunos otros importantes. Para conversar sobre estos problemas, te solicitamos que nos hables justamente de la razón por la cual se están dando estos aumentos tan violentos, diría yo, tan fuertes, respecto a los productos de la canasta básica, incluso de los granos básicos en algunos estados de la República. Por eso, primero, si tú puedes darnos el contexto acerca de cómo se encuentra en este momento el campo mexicano y a 6 meses de haber comenzado esta nueva administración, bueno, ¿cuál es lo que se avizora en términos de mejoría para el campo mexicano en particular? Adelante, Argelia.
Sí, muy bien. Bueno, el campo mexicano se encuentra en crisis desde fines de los años 80 y es una crisis cada vez más profunda. Es una crisis múltiple o multidimensional o multifacética, como se le ha llamado, porque tiene que ver con problemas productivos, en efecto, pero tiene que ver muy recientemente con la agudización de esos problemas debido a los efectos del cambio climático, o sea, del mal clima, sí, sequías, sí, inundaciones, ciclones, etcétera, que eso es una realidad. Tiene que ver también con el contexto mundial. En efecto, la economía mexicana y la agricultura en particular tienen que ver mucho con el comportamiento de la economía mundial, pero en particular con el comportamiento de los sectores agropecuarios. Es una crisis que tiene también relación con factores de tipo ambiental que tienen una historia muy muy larga, digo que viene por lo menos de los años 40, ¿sí? En donde nosotros tenemos un empobrecimiento de nuestros suelos, es decir, han dejado de ser fértiles, es la gallina de los huevos de oro, pero se le está abandonando, no se le nutre, no se tiene el cuidado, no se tienen programas de financiamiento justamente para tener un campo productivo que nos acerque desde a una alta productividad, ¿sí?, hasta la competitividad tan reiterada, ¿sí?, en los círculos académicos, pero fundamentalmente reiterada en los objetivos del gobierno mexicano o de los gobiernos mexicanos que hemos tenido, incluido el reciente. Bueno, en la canasta básica alimentaria, porque la canasta básica incluye un conjunto de productos, pero entre ellos los alimentos, es fundamental para todo el pueblo mexicano. Es fundamental. Y numerosos productos de la canasta básica alimentaria que tienen que ver con la nutrición en los últimos años han sido objeto de una escalada inflacionaria. Una escalada inflacionaria en donde justamente el rubro de alimentos es el que más ha crecido. Sobre eso ya ha llamado la atención, pues también la FAO, que es el organismo internacional que se encarga del estudio de la problemática alimentaria en todo el mundo, y está haciendo un llamado de atención a todos los gobiernos del mundo para detener esa escalada inflacionaria, para que los estados-nación, cada uno en sus fronteras, se encarguen justamente de equilibrar estos precios y de apoyar sobre todo a los pequeños productores. En el mundo, los pequeños productores, los pequeños, el campesinado, vamos a decir, pero también pequeños agricultores comerciales, están jugando un papel fundamental, claro, hoy día, porque son los que están sosteniendo mucho de las familias, tanto rurales como urbanas. Si bien sí, es cierto que desde luego tiene mucha importancia la agricultura empresarial, la que produce a gran escala, pero ese sector es un sector muy reducido en el mundo, pero también en México. Y todo ello está reconocido, está considerado, y no lo podemos negar, en el actual Programa Nacional de Desarrollo que recientemente ha dado a conocer el actual Ejecutivo. Sin embargo, creo que hay que analizarlo y hay que ver, como tú lo has mencionado, cuáles son las perspectivas, qué se avizora, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente tengo que decir que haciendo una revisión minuciosa de este plan sectorial, no hay elementos para resolver esta grave crisis que tiene el campo mexicano. Lejos de ello, la producción de granos básicos, fundamentalmente, porque la sociedad mexicana, en su mayoría empobrecida, pues a lo que tiene acceso fundamentalmente es a los granos básicos, aunque sus necesidades son de estos, más, bueno, productos lácteos, carnes, ese todo, de todo el grupo de alimentos que requiere una buena nutrición.
Claro, sí.
Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos aquí toda una cadena que tiene que ver con déficits productivos, con especulación también, con nutrición, ¿sí? Y además con penetración de empresas que realmente no están contribuyendo a la alimentación de los mexicanos requerimos.
Es cierto. Bueno, como tú dices, en el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, siendo realmente los planes un documento indicativo de metas, realmente hace falta el que se diga cómo se va a instrumentar o cómo se va a llegar a esa meta, cuál va a ser la estrategia y los instrumentos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión tienes de una de las acciones llamada Cruzada contra el Hambre, que emprendió este gobierno apenas iniciando?
Sí, mira, esta llamada Cruzada contra el Hambre es una buena intención. Reconoce que existe hambre en México, y es que eso no se puede negar, es tan evidente que ya no se puede negar. Sin embargo, esta cruzada contra el hambre tiene muchos aspectos únicamente declarativos, fundamentalmente no está dirigida a resolver los problemas de fondo y que tienen que ver con una inversión de carácter productiva para fortalecer a todos aquellos que están volcados a la producción de alimentos, y que en el país, pues el 80% son pequeños productores, como se reconoce en el actual plan sectorial. En efecto, son pequeños agricultores de temporal que, por supuesto, como están ubicados en áreas geográficas en donde no es posible instrumentar el riego, o sí es posible, pero a un precio muy alto,
claro.
¿Sí? Entonces están dependiendo de los sistemas de lluvia natural. Sin embargo, bueno, la Cruzada contra el Hambre está considerando pues la producción, la comercialización de alimentos, está considerando hasta aspectos educativos, está conjuntando una multiplicidad de programas que deberían de dar una buena imagen, pero más bien están generando muchísima desconfianza, pero aún así no tenemos indicadores para medir qué resultados tendría esta cruzada contra el hambre. De hecho, se han considerado 400 municipios como los relevantes en esa situación, cuando en el 80% del sector rural realmente tenemos muy serios problemas, y fuentes muy directas, muy sencillas, hasta las periodísticas, diario nos están dando de las condiciones en que viven los campesinos, las campesinas, de sectores tan apartados sí, no solamente del desarrollo tecnológico, de lo más elemental, que puede ser inclusive las carreteras, que pueden ser hasta la existencia de sistema telefónico. Simplemente nuestro atraso tecnológico es muy grande, y ese tiene que ver también con el nulo desarrollo de esta parte del sector rural. No así el sector rural con altos ingresos, con capacidad de financiamiento, que todavía exige mayor financiamiento y mayor apoyo por parte del Estado mexicano.
Claro.
Y en ese sentido, pues entonces la tarea del Estado mexicano en esos momentos es una tarea muy ardua, ¿sí? Muy ardua, que está reconocida, no se niega en el plan, pero no vemos cómo la va a afrontar. Porque si estamos reiterando que lo que interesa es el incremento de la productividad, la competitividad y para con ello cumplir con una responsabilidad global, entonces estamos en un terreno demasiado ideológico y estamos muy lejos de resolver los problemas que realmente están aquejando al campo. De hecho, el actual plan llama mucho la atención porque se plantea que quienes tienen que contribuir al cumplimiento de este plan es toda la sociedad, y en efecto así debería de ser, debería de estar incluida toda la sociedad. Sin embargo, el Estado juega un papel fundamental aquí y en China literalmente, pero no solamente China, en Europa, en Estados Unidos. Si nosotros revisamos las políticas agrícolas que se llevan a cabo en esos países, en todas ellas el Estado no ha dejado nunca de jugar ese papel interventor, regulador y defensor precisamente de ese carácter estratégico que tienen sus productos en cada país. En nuestro país los granos básicos son estratégicos. Tenemos el caso del maíz. Actualmente, claro, ¿sí? Si la sociedad va a ser escuchada y va a ser incluida en una política como la que se menciona aquí en el programa, entonces debe ser escuchada y debe ser atendida y debe de ser apoyada con los recursos de la nación. En ese sentido, en este momento el sector académico, el sector, organizaciones campesinas, organizaciones de carácter social, estamos reclamando, solicitando al Ejecutivo que no se autorice la siembra de maíz transgénico en la región norte del país, porque constituye un grave problema, ¿sí?, para todos los productores de maíz. Mayor dependencia de las grandes empresas transnacionales como Monsanto, Cargill, DuPont, etcétera, pero sí, sobre todo de Monsanto, sí, que nos quieren hacer cada vez más dependientes de sus tecnologías. Y no es que en este país no existan las tecnologías que puedan incrementar la producción de maíz. Por supuesto que las existen tecnologías sencillas, sí, para producir con maíz nativo o con cruzas de maíz nativo, que son los híbridos. Y esto inclusive pues se contrapone a un programa muy interesante, muy que existe también ya en el país, para justamente afrontar este déficit, sobre todo de maíz forrajero, del maíz amarillo, porque en maíz blanco realmente somos producimos lo necesario para el país, alrededor de 23 millones de toneladas al año. Lo que estamos importando es maíz forrajero. Entonces, yo creo que esto está muy asociado también al comercio internacional y a la forma en que México ha estado vinculado al comercio mundial, actualmente a través de los tratados de libre comercio. Y eso es inevitable, pero cada país debe de tener, debe ser muy cuidadoso en sectores tan estratégicos como este, en cómo está conviniendo, cómo está firmando con todos los demás países para, sí, realizar un intercambio de aquellos productos en los cuales nosotros no tenemos ninguna ventaja y al mismo tiempo exportar todo aquello en lo cual tenemos bastante capacidad para hacerlo, pero se está realizando lo contrario. Se está realizando un comercio internacional que favorece a las grandes compañías mundiales y que en el papel se comprometen a abrir sus fronteras para que México exporte sus productos, ¿sí? Esto no tiene cumplimiento. Entonces aquí también entra ese papel rector, ese papel regulador del Estado y no de los individuos. Nosotros no podemos hacer
manejo de
nada
políticas
frente a ello.
Públicas,
sí, exacto. Sí, es una política pública y en una política pública hay claramente responsables para ejecutarla.
Por supuesto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Argelia, hay una serie de productos. Dentro de toda esta problemática, claro, hay productos específicos y que son, diría yo, de lo más importante en la alimentación cotidiana de nuestro país. Y el aumento que ha sufrido, por ejemplo, el huevo y en algunas regiones la tortilla, la leche, etcétera, han sido particularmente violentos. Es decir, sí sabemos que hay temporadas o momentos, hay estacionalidad, digamos, en el precio de muchos de los productos. Es obvio y se entiende, ¿verdad? Por cultivos o lo que sea, y en el caso del huevo, bueno, también porque las gallinitas, etcétera. Bueno, pero ha habido un exagerado incremento en el precio del huevo, que es de hecho una de las bases proteínicas, sino la única, con que cuenta buena parte de la población mexicana en condición de pobreza. Estoy hablando de la gente más indefensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de estos aumentos en estos productos? Si pudieras hacernos luz sobre esto, Argelia.
Sí, es verdad que cualquier sistema productivo puede ser atacado por plagas, por enfermedades, como ha ocurrido con la producción de huevo. Sin embargo, yo creo que eso tiene que ver precisamente con la regulación, y es una regulación de tipo sanitaria con la cual no se está cumpliendo. Sí. Yo creo que más que manejar medidas correctivas, tienen que enfocarse en medidas preventivas. Y creo que es lo que falta en este ámbito de la pecuario en general y en particular de la avicultura. Sin embargo, también hay un fenómeno que llama la atención porque he cuantificado y he localizado en dónde se genera el problema. Sí. Y aunque se trata de regiones que ciertamente tienen una alta producción de huevo, esto no justifica incrementos tan altos, y entonces ahí juega un papel importante la especulación. Y la especulación generalmente sí es considerada y hasta cierto punto atacada por el gobierno, pero lo hace muy a destiempo y no lo hace permanentemente, de tal manera que el precio original del huevo antes de la gripe aviar jamás llegó, jamás recobró. Sí,
esto es.
Este precio
después. Se esperaba que se recobrara.
Sí, se esperaba que se recobrara, pero entonces se quedó como un problema permanente. Y desde este punto de vista, entonces, lo que salta a la vista, sí, es que se están aprovechando estos factores para entonces imponer precios altos y obtener mucho más ganancias, ¿no? Es muy fácil adjudicarle a la gripe aviar o inclusive al cambio climático, etcétera, un problema, ¿sí? Cuando lo que se pretende es incrementar los precios. Un fenómeno realmente nocivo para el país porque no contribuye, ¿sí?, a un factor macroeconómico clave, que es el control de la inflación. Claro. Para mantener la estabilidad, ¿sí? Claro. Macroeconómica en el país, que ha sido y sigue siendo uno de los grandes objetivos del gobierno mexicano. Sí. Entonces, yo creo que este factor hay que identificarlo y hay que frenarlo.
Claro, claro
que hay
sí.
que frenarlo. Y eso mismo ocurre con, ha ocurrido con muchos otros productos. Cuando no es el huevo, es el jitomate, es la cebolla, el aguacate,
el chile,
el tomate
que
estuvo
verde.
A precios uh-huh. El verde a precios inaccesibles totalmente.
Así es.
Cuando la dieta del mexicano incluye en buena cantidad todos estos productos, llama la atención alguna declaración que hicieron algunos funcionarios de la Secretaría de Agricultura, sí, en donde bueno, pues ellos plantean que es debido al cambio climático, a la estacionalidad, pero eso se ha vuelto un problema permanente y no se puede tratar de esa manera tan ligera. Así y además es. No le podemos echar la culpa del cambio climático a la acción realmente especulativa de todos
Exacto.
estos monopolios.
Exacto.
Y sobre todo son monopolios que están en la producción ligados a monopolios comerciales de los grandes centros comerciales.
Tienes toda la razón, estoy de acuerdo.
Y eso tiene una gran incidencia en la calidad y en la cantidad de los alimentos disponibles para los mexicanos. Ninguna cruzada contra el hambre va a ser efectiva si no se atacan estos problemas. Entonces, yo creo que aquí necesitamos una intervención muy real del gobierno, necesitamos programas muy reales, uh-huh. Ya no vamos a decir alejados de lo electoral, no solamente que se alejen de lo de fines electorales, que también estén regulados y que no estén
es
sujetos
esto.
A los intereses realmente perniciosos, ¿no?, de esas grandes empresas, uh-huh. cuando, o monopólicas o monopsónicas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en ese sentido, creo que nosotros estamos enfrentando un grave problema en el país, porque ya ni la dieta más sencilla, la más elemental, se puede conseguir con estos salarios mínimos que están rigiendo hoy día.
Exacto.
Se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo una transversalidad, pero esa transversalidad tiene que considerar también el nivel de ingreso real que tiene a su vez relación con el nivel de empleo, ¿verdad?
Claro.
Y si se trata de considerar al campo como un sector estratégico, se le debe considerar como tal, como generador de alimentos, generador de empleo, ¿sí? Y como un sector que contribuye a la estabilidad social. Si ahí sí. se encuentra el 80% de las familias rurales que están comiendo lo que producen, ¿verdad? Es un factor de estabilidad. Pues están bastante descuidados.
Claro.
Yo espero que realmente este Programa Nacional de Desarrollo aterrice en un programa sectorial completo, para el cual inclusive se nos consultó al sector académico. Yo tuve oportunidad de estar ahí, pero bueno, pues una cosa es si se considera, en un gobierno si se considera incluyente, porque te permite opinar, te permite expresar tus planteamientos, pero a final de cuentas se ejecuta de una manera que favorece a otros objetivos, yo creo que esto no es ni incluyente ni democrático. Y necesitamos avanzar en una democracia real.
Claro, tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo en que estos aumentos de la canasta básica tienen mucho de falta de control, de falta de regulación, y esto es falta de intervención del Estado en puntos clave. Y esto ya lo acabas de expresar perfectamente en qué consiste.
Sí, pero tenemos una sí. situación todavía muy delicada.
Sí.
A mí me llama la atención y mucho de las noticias que se han dado a conocer respecto sí. a los factores que están incidiendo también en la escasez o en precios especulativos de algunos alimentos originados en el control que ejerce un cuarto poder, el de la delincuencia organizada.
Sí, sí.
Es muy preocupante que aparezca por allí que grupos delincuenciales están dirigiendo la producción, decidiendo qué se produce, qué no se produce.
Por eso.
Están
es falta de control.
Dirigiendo entonces ahí también están dirigiendo los
sí,
precios.
Sí.
Y entonces, bueno, esto es muy delicado para cualquier
sí,
país.
Son
porque
elementos. ¿Cómo no?
Este cuarto poder ¿sí? Está restando toda la capacidad que tiene el poder de un Estado que debe representar los intereses generales de la nación, por lo menos.
Sí, sí. Entonces, la razón.
Estamos en un problema económico, en un problema no solamente estructural, también estamos en un problema político, ¿sí? Muy serio en el país.
Y sí, como estamos diciendo, de ejercicio de poder, como dicen por ahí los politólogos, de una gobernanza, ¿no? Bien, vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay una llamada de hoy de don Agustín Mondragón. Tengo aquí también algunas llamadas que no alcanzamos a llevar a cabo a que los contestara nuestro anterior invitado, que fue nuestro compañero, el doctor Felipe Torres. Y si tú no tienes inconveniente, vamos a tratar de darle respuesta, ya que tú también estás trabajando en el mismo ámbito, digamos, de investigación.
Con mucho gusto.
Bien. Entonces, don Agustín Mondragón dice hoy, los problemas de México en el campo tienen tres grandes enemigos. Diversidad de climas no aprovechados. Gobernantes vendepatrias que luchan por desmantelar la producción de granos y hortalizas para permitir los transgénicos. 3. Los industriales del campo mexicano producen granos, pero para el consumo de sus animales y no de los mexicanos. Y es curioso que México, siendo cuna del maíz, no tengamos una ley que prohíba que los inversionistas extranjeros se apoderen de su producción, como lo intenta hacer Monsanto. Y si el campesino no se organiza en cooperativas de producción y se conforma con migajas del sistema, el campo no prosperará y seguiremos en la hambruna. Esa es la opinión de don Agustín Mondragón.
Bueno, pues tiene toda la razón el señor Mondragón, porque en efecto no se aprovecha la gran diversidad, no solamente de climas, de suelos que tenemos en México, y cada uno es apto para producir diferente tipo de alimento, ¿no? Sí. Y básicamente todos los de la canasta básica. Sí. Porque, bueno, la canasta básica incluye, digo, granos, pero también carnes, frutas, legumbres, ¿sí? Bueno, entonces, es cierto, realmente México tiene, en México tenemos todo el potencial para producir todos los alimentos que requerimos, pero justamente por ello se requiere una planeación sectorial que sea verdadera, con apoyos verdaderos. ¿Qué quiero decir esto? Con financiamiento para los productores. En ningún país del mundo los productores dejan de tener ese financiamiento. Lejos de ello, es la clave para ser productivos, para ser competitivos, y todas estas características tan reconocidas para los sectores rurales de avanzada. Pero en México no existe esa planeación. Bueno, ahora se ha agregado ahí una secretaría de desarrollo territorial, pero yo creo que tenemos que enlazar todos los eslabones de las cadenas,
claro.
Y sobre todo tener el interés en apoyar al campo mexicano y finalmente pues a la sociedad mexicana, al pueblo mexicano. En efecto, por ejemplo, se podría producir alimento para ganado no solamente a partir de maíz. Realmente yo puedo reiterar que durante todos los años 80, una de las líneas de la biotecnología estuvo enfocada a la obtención de alimentos baratos, tanto para consumo humano como para consumo animal. Entonces, en ese sentido, se desarrollaron numerosos propuestos, ahí están las publicaciones, ahí está una publicación en el del instituto. Yo estuve trabajando sobre la alternativa para obtener alimentos para ganado de manera abundante y barata, ¿sí? Y con tecnologías sencillas, tradicionales, aprovechando los recursos del propio país,
y
muy baratas.
Del cultivo de lo de consumo humano, ¿no?
Claro, sí. Inclusive muy complementario al cultivo, ¿sí? A los cultivos tradicionales. Y eso está allí, yo lo he puesto inclusive a disposición de esta mesa de agricultura en donde participamos, ¿sí? Porque yo creo que se tiene que rescatar todo lo que la universidad ha hecho y sigue haciendo hasta el momento. Nuestra universidad, inclusive en esos momentos, tiene sistemas para medir el cambio climático de manera muy pormenorizada, ¿sí? Y prever todos los efectos negativos que podemos tener en el terreno de la producción de alimentos. Bueno, ¿por qué no se le considera? ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué entonces están privando los intereses de las grandes corporaciones mundiales?
Claro.
¿O por qué tenemos que contratar servicios tan caros del exterior cuando aquí contamos con todo ello? Y bueno, hay que buscar nuevas formas de organización. Es cierto que el 80% de los productores de granos, por ejemplo, en México, están en áreas de temporal, que no pueden ser regadas, que no pueden ser tecnificadas. Ahí no podemos meter tractores. Sin embargo, creo que es muy preocupante lo que se plantea aquí en el Programa Nacional de Desarrollo, que hay que buscar otras, hay que buscar otras modalidades. Si la modalidad es que todos estos productores, por falta de financiamiento, estén saliendo del campo, se estén yendo a las ciudades y se estén yendo a los Estados Unidos, de Norteamérica, Canadá, etcétera, sí, y dejar todas esas tierras al mejor postor, creo que entonces estamos perdiendo de vista la importancia que tiene la producción de alimentos en este país y estamos apostándole a la dependencia total de alimentos del exterior. Una situación muy grave porque en estos momentos la agricultura de todo el mundo se encuentra tan amenazada por el cambio climático como por la gran crisis mundial que no se ha resuelto ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Y eso nos afecta de manera definitiva.
Ciertamente, tienes toda la razón. Bueno, ahí, mira, voy a dar curso a las llamadas que hicieron la vez pasada don Jorge Fernández y otras personas.
¿Cómo no?
Que son, pues, realmente gente que siempre nos escucha, son de nuestros radioescuchas fieles, ¿verdad? Por eso me permito traerlos aquí contigo.
¿Cómo no?
Don Jorge Fernández dice, ¿por qué no se produce en México para tener independencia alimentaria si contamos con el recurso de la tierra y la mano de obra? Lo único que falta es la intención del gobierno en dar el recurso, lo cual no ocurre debido al acuerdo que se tiene con los grandes capitalistas o capitales que solo buscan saquear a nuestro país y a nuestra población. Esa es su opinión, ¿verdad?
Sí, en efecto, así es. ¿Por qué no se produce? Yo puedo plantear de forma muy sencilla, muy clara. Es falta de voluntad política y es abandono de un sector tan importante y que es estratégico. Y estratégico en el sentido de que está relacionado con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, está relacionado también con el aprovechamiento del agua en el país, ¿sí? Y también está relacionado últimamente, ¿sí? Con la producción de nuevos energéticos. Sin embargo, creo que hubo en los últimos dos sexenios, ¿sí? los últimos dos sexenios fueron tienen una gran responsabilidad en el sentido del gran abandono que tuvo el campo mexicano. Aunque si bien es cierto que desde los años 80, particularmente con la firma del Tratado de Libre Comercio, prácticamente se hacía depender el campo mexicano de la gran productividad y de la gran estabilidad en el sentido de la producción agrícola que tenían los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? En los últimos dos sexenios realmente el campo mexicano era un sector de tercera, de cuarta, que no tenía ninguna importancia, ya que ¿para qué preocuparse si todo lo podíamos comprar de los Estados Unidos?
Claro.
La crisis de 2008.
Sí.
Demostró en la práctica evidentemente que no es así, pero es no teníamos que esperar a esta crisis. Los quienes nos dedicamos a ese tipo de investigación, desde yo por lo menos de los años 80, ¿sí? Estamos llamando la atención sobre todos estos problemas, pero también estamos llamando la atención sobre todas las posibles alternativas que allí están en varias universidades también del país, están en Chapingo, están en La Narro, están en el INIFAP, están y en la universidad muchísimas investigaciones, muchísimos proyectos además que dieron cuenta de esos resultados, ¿no? Tanto en términos de producción de alimentos de consumo humano directo, como de alimentos de consumo ganadero que finalmente también se necesitan en una dieta muy bien equilibrada, ¿no? Claro. Para tener los nutrientes necesarios.
Es cierto. Y mira, a propósito de ello, el licenciado Avilés opinaba el día 30 de mayo, dice, en 1994 con el Tratado de Libre Comercio, México recibió el tiro de gracia para la producción interna del país. Además, esta fue deliberadamente preparada, lo que hace una falacia la propuesta actual del gobierno de Peña Nieto de erradicar el hambre en México, y olvidan que en un pueblo que padece hambre, toda constitución es letra muerta. Bueno, es la opinión.
En efecto, creo que tenemos que considerar aquí que inclusive, si vamos a ser incluyentes, hay que considerar que la sociedad mexicana se ha pronunciado porque el Estado garantice el derecho a la alimentación, y eso ya fue aprobado y se reformó la Constitución, el artículo 4 de la Constitución mexicana, y en ese sentido tiene una gran responsabilidad el Estado mexicano para cumplir ese derecho. Y ciertamente, si hay que revisar los tratados de libre comercio, hay que revisarlos y hay que encontrar también las ventajas para México, porque en razón de numerosos estudios que uno realiza, uno puede ir estableciendo el balance entre la gran apertura que tiene México a las grandes empresas, no solamente de Estados Unidos ni de Canadá, ahora son algunas europeas, está Japón, viene China, y están algunos países inclusive latinoamericanos. Sin embargo, el cumplimiento en un sentido favorable para México no se observa. Hay mucho incumplimiento en esos acuerdos, tratados y otras modalidades de carácter jurídico bajo las cuales tenemos un intercambio comercial.
Claro.
Y bueno, México siempre queda a la saga, ¿no? Así entonces es. Esto es lo que realmente ahí es donde hace falta ejercer una real soberanía.
Claro.
¿Sí?
Claro.
No hay que cerrarnos tanto con conceptos de la gobernanza. Yo creo que es la soberanía nacional tan clara, ¿sí? Que ejercen todos los países del mundo. ¿Por qué México no lo está realizando así?
Es cierto. Bueno, a propósito de una llamada de hoy, hay una de la vez pasada en que habría que juntarlas, y te las leo para que veas cómo está la cosa. Dice don Javier Bautista hoy, dice, bueno, te felicita y felicita al programa. Gracias. Pero dice, las opiniones de las investigadoras es catastrofista. El campo mexicano ha estado en crisis desde que se implementó el famoso sistema alimentario mexicano durante el sexenio de José López Portillo. Y de ahí a la fecha la población mexicana se las ha arreglado para instrumentar su propia canasta básica y así poder comer. Espera, esa es la opinión de este señor. Y dice doña Esperanza de León en el programa pasado, en México hay un problema de cultura alimentaria, pues los gobernadores, los del gobierno, fomentan la comida chatarra, donde algunas empresas salen beneficiadas de esto, pero la gran perjudicada siempre es la población. Aquí habría que ligar ambas opiniones y posiciones al respecto. Sí, nadie muere de hambre. Antes de eso, bueno, a ver qué hace, pero no muere de hambre, eso es cierto, se las van a arreglar. Pero no se trata de eso, ¿verdad?
No, problema, definitivamente, ¿no? Bueno, el señor, el primer señor...
Javier Bautista,
bueno, pues tiene su opinión, pero es una opinión muy parcial, muy de él, porque yo creo que simplemente con que salga de su casa y vaya, esté un rato en una tienda, se dará cuenta de la gran preocupación de la gente común y corriente, ¿no?, para comprar sus alimentos. No la gente así que va a una gran tienda departamental. Ellos no tienen problemas de ingresos, ¿verdad? Pero creo que estamos hablando de las grandes mayorías, y estamos hablando del 80% de la población. Con bajos ingresos, en situación de pobreza, más aún aquella que está en pobreza extrema. Pero también tiene mucho que ver la cultura alimentaria. Si hoy nosotros observamos que mucha gente en cualquier puesto, en el metro, en la calle, donde quiera, se detiene a comer comida chatarra, llámese como se llame, ¿sí? Hay muchísimos productos chatarra, es porque sus ingresos así lo permiten, por una parte, y por el otro, es porque también se ha tergiversado la cultura alimentaria tan rica que tenemos los mexicanos.
Así es.
Tanto así que estamos considerados como parte de en todo el mundo, ¿sí? Se ha reconocido ese carácter tan importante que tiene la comida mexicana. Uh-huh. Sin embargo, aquí dentro del país la cultura alimentaria ha sido distorsionada por los grandes intereses de las empresas transnacionales,
¿cierto?
Y llámense Coca, llámense Sabritas y muchas otras más. Y bueno, frente a ello también la propia sociedad ha estado exigiendo que por lo menos a nivel de escuelas, de los escolares, ¿no?, que están en formación, se tenga un control sobre ese tipo de alimentos. Y bueno, hasta ahora no se ha visto cumplido.
No,
¿cuál es la preocupación?
Incluso el país que tiene más obesidad en este momento, a nivel planetario, es México.
Claro, ¿cuál es la preocupación entonces por resolver los problemas de obesidad y de este incremento en las enfermedades que vienen a presentarse a causa de todo eso y que tienen un alto costo para el país? Entonces, realmente estamos frente a un problema de varias dimensiones, pero que es necesario considerarlo así, ¿no? Y que esa transversalidad de la que se habla en el Programa Nacional de Desarrollo realmente debería estar apuntando a la ejecución de programas que estén dirigidos a resolver estos problemas.
Así es.
Entonces tenemos mucho por hacer. Si no se corrige esto, entonces los problemas, desde mi punto de vista, y no en un futuro lejano, sino en el futuro inmediato, ¿sí?, se van a agravar de manera tal que van a generar mayor crisis económica, mayor crisis social.
Sí, claro.
¿Sí? Sí. Y bueno, en detrimento de los sectores más vulnerables de este país.
Sí, por cierto, sí. Bueno, eso es muy verdad. Y yo agregaría eso, que es tan grave la condición, y no es por catastrofismo, es tan grave la condición de la cultura alimentaria que las comunidades indígenas, por ejemplo, yo tuve oportunidad de ver las de Chiapas, en donde la gente consume preferentemente una coca o una Pepsi y un gansito que comer tortilla, frijoles, etcétera. Esto no es solo de preferencia, es de penetración cultural, pero por otra parte también de costo alimentario. Les resulta mucho más caro comprar un kilo de tortillas que un gansito. Eso es gravísimo. Entonces estamos cruzando los problemas de la pérdida de control en cuanto a la producción de la tierra. La producción de la tierra tiene que ser la que está, es apropiada, pero apropiada también para la cultura nacional y que sea nutriente, que sea un nutriente, no que sea una chatarra. La chatarra hoy nos invade. Y sí, es probable que nadie muera de hambre si compra con 10 pesos 3 bolsas de papas. Y ya no se murió de hambre. Pero ¿cómo fue el daño en lo que ingirió? Gravísimo. Entonces, sí es muy grave lo que nos está pasando en términos de crisis alimentaria. Lo incluye, ¿verdad? Digo, no se puede negar esto.
Claro. Perdón. Claro. Sí, eso que tú comentas es muy importante. Y mira, esto ocurre generalmente en zonas muy alejadas, en serranías, sí. A donde no llegan los servicios públicos, no llega la infraestructura, uh-huh. La construcción de carreteras, el entubamiento de agua potable, claro. Para beber. Y que sobre todo no hay abasto, por ejemplo, de agua para beber, pero sí penetran ahí con mucha facilidad estas uh-huh. grandes empresas que llegan y venden esos productos chatarra, los refrescos que son tan dañinos. No es que la población prefiera esos productos, es que es lo único que tiene a la mano uh-huh. para poder ingerir algún líquido. Yo también he estado en zonas serranas.
Así es.
Y esto es lo que ocurre. Entonces, la
y
infraestructura.
No muy alejadas también,
La infraestructura ¿sí? es otro factor que está ajá. muy ligado, ¿sí?
¿sí?
A toda esta devastación del campo mexicano.
Es cierto.
Y ahí hace falta mucha inversión, pero una inversión de carácter nacional, una inversión que esté dirigida a todas estas localidades pobres, no uh-huh. únicamente aquellas regiones a donde se requiere sacar los productos de exportación, ¿no? Y uh-huh. es ahí a donde ha ido la inversión. Entonces tenemos un abandono muy serio en todos los aspectos de esas regiones de México que requieren una atención inmediata, no solamente con el programa de la Cruzada contra el Hambre, sino con el programa nacional, ¿sí? En todos los ámbitos, en todos uh-huh. los sectores.
Así es. Mira, hay otras llamadas que quiero también agradecer y leerte para que sepas lo que opinan y que puedes tú también conversar con ellos. Es de Silvia Delgado y del arquitecto Jorge Fernández y del licenciado Avilés. La señorita Silvia Delgado dice, en Tapachula, Chiapas, la población está olvidada por el gobierno que solo se ocupa del centro y en el campo hay problemas como las plagas, que no son atendidas con apoyo del gobierno y lo que provoca es que la población migre en busca de mayor oportunidad y deje abandonado el campo en donde se está olvidando todo el conocimiento ancestral de las técnicas de cultivo. Hay una falta de compromiso de los gobernantes y de la comunidad en general en México. Es la opinión de Silvia Delgado. Gracias. Y el arquitecto Jorge Fernández, bueno, te felicita. Ah, bueno, también me felicita, gracias. Pero particularmente a ti como invitada del programa.
Gracias.
Dice, y el programa es muy bueno. Estoy convencido de que lo que sucede actualmente con el campo mexicano es por las sinvergüenzadas de los políticos que tenemos. Bueno, entre otras. El licenciado Avilés dice, mis felicitaciones a todos nos está felicitando aquí por el desarrollo de este programa. Muchas gracias, licenciado Avilés. Alicia Monroy Aguirre, también muchas felicidades para ti y al programa. Dice, hace 53 años, en la Facultad de Economía, el ingeniero Ángel Basols Batalla comentaba en las aulas de la UNAM que la industria de la construcción y el apoyo al campo era insuficiente y que hacía falta la asesoría de los ingenieros agrónomos en las zonas que producían poco y que podían llegar a aumentar su rendimiento. Bueno, Pues sí.
Sí, mira, yo creo que estas referencias que hacen los radioescuchas son muy, muy interesantes. En efecto, lo que se vive en Chiapas se vive prácticamente en toda la región sureste, que es, ahí es donde priva la extrema pobreza, ¿no? Históricamente. Sí. Sin embargo, creo que deja muy en claro que el campo está abandonado, que inclusive toda la que hace falta financiamiento, y es un financiamiento y un apoyo que tiene que venir de parte del Estado, pero muy muy seleccionado, muy bien dirigido a los pequeños productores. Ponga el ejemplo de Procampo. Está sí. en el Procampo y es un programa sí. que debe modificarse porque está dirigido a todos los productores. Los que más reciben financiamiento son los productores, inclusive comerciales, que tienen un número de hectáreas muy grandes y ellos no requieren realmente el apoyo. Pero como eso, está la necesidad de capacitar el extensionismo, ¿sí?, hacia todas estas zonas rurales tan alejadas por parte de los agrónomos y de todo un conjunto de gente calificada, pero principalmente agrónomos. Claro. Sin embargo, nosotros observamos que los agrónomos, los egresados, sobre todo de esta gran universidad, que es la Universidad de Chapingo, uh-huh. Bueno, pues no son empleados, ¿no? Los agrónomos están ocupados en otras actividades. Realmente es un trabajo profesional que no se está aprovechando en México, que no se le está incentivando, pero sí. como ellos, muchos otros profesionistas que uh-huh. podrían participar, gran parte de la población que tiene también una profesión en México, también está migrando a otros países del mundo, porque no uh-huh. se le aprovecha en este país.
Cierto.
Es parte de otra línea de investigación que se lleva a cabo en nuestro instituto por una de nuestras compañeras, pero es cierto.
Es cierto, sí, tienes mucha razón. Bueno, Claudia López te felicita y felicita al programa. Sí. Dice, la campaña contra el hambre es una falta de respeto para la población, ya que el gobierno cree que somos tontos y que un programa con falta de interés y seriedad va a solucionar el problema. Bueno, ya se indignó. Eso es cierto. Alicia Monroy Aguirre y Eitzel Esparza felicitan al programa y piden si puedes dar un teléfono para comunicarse contigo y un correo electrónico.
Sí, yo creo que más fácil es el correo electrónico.
Sí.
Es argelia con G de gato arroba unam.mx.
Muy sencillo.
Muy sencillo. Y creo que sí, en efecto. Creo que la incredulidad del pueblo mexicano tiene como base esta ligereza y esa irresponsabilidad en la forma sí. en que se está manejando este programa contra el hambre, que por lo menos es declarativo.
Bien, Teresa Gutiérrez dice, te felicita y dice, ¿puede hablar de cómo se ha apoyado al campo en otras regiones del mundo?
Sí, en efecto, muy podría abundar muchas cosas, pero en otras regiones del mundo, como en Estados Unidos, en la propia Unión Europea, se ha apoyado con programas realmente intervencionistas, que es algo que se niega en el Programa Nacional de Desarrollo, que no se pretende volver al Estado Interventor. El Estado Interventor nunca ha dejado de serlo en los países desarrollados. En Estados Unidos, en la Comunidad Económica Europea, se les apoya con subsidios directos e indirectos, pero unos niveles de subsidios 500% superiores a los que se otorgan en México. Se les apoya también con buena infraestructura, con buenos sistemas de almacenamiento, pero fundamentalmente con buenos sistemas de educación y con el respeto a su cultura alimentaria.
Lo que bueno, nos y esto no solamente en los desarrollados, ¿eh? Está el caso de Brasil, el caso de Argentina, que le han puesto mucha atención al campo.
Argentina, Chile, sí. Chile, pero bueno, claro. Desgraciadamente también esos países en un momento dado, sí, han sido obligados, sobre todo por los grandes organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sí, a adoptar políticas restrictivas para el campo. Realmente lo han hecho a contrapelo, sí, de pero todas estas imposiciones. ¿Sí?
Lo han hecho. Jorge Alba te felicita también y felicita al programa. Gracias. Dice, ¿cuál es la diferencia en la política implementada hace 50 años en México con relación al campo y la actual política de Peña Nieto? Bueno, es todo un tema el que está pidiendo aquí. Así Jorge es. Alba. Y lo haríamos con mucho gusto, solo que el tiempo se nos agotó, Argelia, y creo que tú podrías muy bien resolver esto, sí. Pero le sugerimos a señor Jorge Alba que ponga un correo electrónico a nuestra compañera y con mucho gusto le dará respuesta a esto, que, bueno, le dirá en dónde puede encontrar todos estos elementos que están tratados en lo que ella escribe y en lo que escriben otros investigadores de nuestro instituto.
Así es.
Bueno, por el momento, pues, desgraciadamente nos quedaron aquí la mitad de las preguntas de aquí, de nosotros, porque estamos dando paso a la inquietud de nuestros radioescuchas, lo cual no, nos parece muy importante que nos estén escuchando y tengan el impulso de hacer las preguntas, porque todo eso nutre, retroalimenta. Claro. Bien, pues muchas gracias, Argelia, por tu presencia en el programa, por tus puntos de vista siempre importantes, siempre interesantes, y a nuestros radioescuchas también por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.